que sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, hay una necesidad, como nunca antes la ha habido, de predicar el evangelio de salvación. Predicar las buenas nuevas de salvación. El mundo, más que en cualquier otro tiempo en la existencia de la raza humana, necesita, grita, gime. Amén. Está en una necesidad imperativa de conocer, de escuchar, de experimentar una relación, una experiencia con Jesucristo. La crisis, la situación es tan terrible que todo el mundo necesita el evangelio de Jesucristo. Pero para poder testificar del evangelio de Jesucristo, usted necesita haber tenido una experiencia con el Señor. La gente hoy día quiere aprender una cantidad de Biblia, de la palabra de Dios, para predicar el evangelio. Mucha gente me dice: pastor, yo quiero aprender porque mientras más sepa, más gente puedo alcanzar. Pero yo te quiero decir que lo que dicen no tiene una pizca de fundamento bíblico. Porque el conocimiento de la palabra es para tu discipulado y tu crecimiento espiritual. La palabra del Señor no es lo que necesitas para predicar el evangelio de Jesucristo. Para predicar el evangelio de Jesucristo necesitas haber tenido una relación, un encuentro con Jesús, para entonces poder, a través de testimonios, ¿cuál testimonio? El suyo propio. Si usted no ha experimentado a Cristo, no importa cuánta palabra usted se haya aprendido, usted nunca tendrá la capacidad de presentar a un Cristo de poder. Porque no se predica a Jesucristo leyendo o citando la palabra. La palabra se vive, y lo que usted vive de la palabra es lo que usted va a transmitir a un mundo que no conoce de Cristo Jesús. La palabra se modela, y modelar la palabra es sencillamente predicar a través de nuestro testimonio. Yo no sé cuánto usted le haya enseñado a sus hijos, porque a veces somos muy filosóficos y a veces conocemos tantas cosas bonitas que las aprendemos para decirle a nuestros hijos. Pero quiero decirte que tus hijos nunca aprenderán de lo que tú le dices, porque ellos siempre serán moldeados con lo que ven en ti y no con lo que escuchan de ti. Los hijos siempre serán una réplica de nuestra conducta, porque son nuestros actos los que siempre le van a enseñar y los que van a moldear el carácter de nuestros hijos. Por lo tanto, si usted no sabe modelar lo que es integridad, usted nunca les enseñará a sus hijos a ser gente íntegra. Si usted carece de valores porque no vive por valores o bajo valores, sus hijos nunca serán gente de valores, aunque usted les enseñe los valores más hermosos del mundo. Porque ellos no aprenden de lo que oyen, sino de lo que ven. Así es el evangelio. La gente conoce a Cristo a través de sus vivencias. Si usted me puede modelar a una persona que ha sido transformado por la sangre, por el Cordero Jesucristo, si usted me puede modelar lo que es un verdadero cristiano, yo voy a creer en ese Cristo que me estás predicando. Pero si ese Cristo solamente es producto de lo que aprendiste de la Biblia y no lo que has vivido, entonces, honestamente, es pura falacia, es pura letra. Para enseñar a Jesucristo, tienes que haber vivido una experiencia con Jesucristo. Porque nadie puede dar lo que nunca ha recibido. Dígale al que está a su lado: tienes que conocer a Cristo. No es de lo que aprendemos de la Biblia que debemos hablar. Es de lo que Jesús hizo por nosotros lo que debemos compartir. Es a través de nuestro testimonio que predicamos a Cristo Jesús. Amén. Hay una historia que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 15 al 18. Y lo voy a parafrasear porque usted lo va a leer en su casa, o si lo quiere leer aquí, perderse la predicación, hágalo. Amén. Pero prefiero que lo lea en su casa, amén, que lo lea en su casa y usted me permita ahora por lo menos parafrasear la historia que se encuentra aquí. La historia de 10 leprosos. ¿Cuánto dicen amén? La gente necesita de Cristo. Pero cada día es menos lo que puede ver a Cristo a través de la iglesia del Señor. Porque la iglesia de Jesucristo cada día habla como el mundo, camina como el mundo y se observa como el mundo. A veces se hace tan difícil diferenciar entre lo que es un cristiano y lo que es un mundano. Y la gente a veces cuando no conoce estos términos dice, pero mundano, pastor, todos vivimos en el mundo. Mundano nos referimos a todo aquel que aún no ha sido transformado por el poder de la sangre de Jesucristo. Todo aquel que aún no vive una vida conforme a lo estipulado en las Sagradas Escrituras. Todo aquel que aún no ha recibido la salvación por medio de la confesión, se le conoce como una persona de mundo. No es un término despectivo, es un término bíblico. Y sencillamente nosotros decimos, aquella gente que no conoce a Cristo es mundana, para poder diferenciar. Pero hoy día es tan difícil usted poder, solo mirando, decir, este es un cristiano, este no es cristiano. Porque ya hablamos igual, nos vemos igual y caminamos igual. ¿Cómo el mundo verá a Jesucristo si nosotros no somos una digna imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Y se encuentran, parafrasear la historia, son un grupo de leprosos. Leprosos eran personas que estaban destinadas al desterro, tenían que irse de su casa, de sus ciudades, de su parentela, de su familia, de toda la gente que conocía, de su trabajo, y eran desterrados por allá. Se les enviaba un área donde ellos tenían que habitar, y donde quiera que caminaban en las calles, tenían que anunciar su condición. Donde quiera, cada vez que alguien se les acercaba, tenían que gritar: soy inmundo, soy inmundo, estoy contaminado, cuidado conmigo, no te me acerques. Wow. Y dice la palabra del Señor que se encontraba este grupo de leprosos. Y cuando el Señor se acercaba a distancia, le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Parece que ya habían escuchado de Jesús. Y desde luego dicen: no te acerques, Señor, no te acerques. Porque estamos enfermos, estamos contaminados y no queremos que te vayas a contaminar con nuestra enfermedad. Para ellos aquella condición era tan penosa y tan triste que no querían que nadie se contaminara. Y de momento cuando el Señor se va a acercar dice: no te acerques, Señor. Yo me imagino al Señor diciéndoles: tranquilo, no tengo temor de acercarme a ti. ¿Qué necesitas? Necesitamos, Señor, ser sanos. Ah, no hay problema, ven acá. No, no, no me toques, Señor. No, tranquilo, te he dicho que no tengo temor ni de acercarme ni de tocarte. ¿Qué necesitas? Ser sano, pues ahora mismo declaro sanidad sobre tu vida. El toque del Maestro impactó aquellas vidas y dice que al instante fueron sanos. Momento, yo me imagino aquel hombre cuando miró toda su piel restaurada, cayeron todas las escamas, toda aquella cosa que estaba sobre él y ahora ya estaba totalmente renovado, estaba limpio, ya no hedía su piel, su cuerpo, ya no tenía un mal olor, ahora ya podía decir: Señor, gracias, gracias porque me has sanado, porque tu toque ha sanado mi cuerpo. Aleluya, yo me imagino aquel momento tan especial. Acuérdese, amado, que esa gente ya no tenía familia, ya no tenía parentela, ya no tenía nadie, ya no tenía derechos. Solo recibía aquel desprecio de la gente. Yo me imagino cuando los veían que se tapaban todos, se cubrían para no estar cerca de ellos, para no contaminarse. Yo no sé si alguna vez usted ha visto en la cara de alguien el desprecio. pero cómo duele. ¿Alguna vez alguien lo ha mirado con una mirada de desprecio así? Y ha hecho un gesto despectivo contra usted. Cómo hiere, cómo duele, ¿verdad? Imagínese cómo vivía aquella gente. Pero dice que en aquel momento el Señor lo sanó. Y cuando vio a uno de ellos le dice: Señor, gracias, Señor, gracias. Regresa donde el Señor a darle las gracias por lo que había hecho. El Señor le dice: ¿sabes qué? Ven acá. Cuando se iba le dice: espérame un minutito, quiero que hagas algo. Y yo me imagino a aquel hombre diciéndole: Señor, lo que tú quieras, lo que tú me pidas, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice: no, solo quiero que hagas una cosa, que vayas al templo y le des gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Sí, Señor, claro, ahora mismo salgo corriendo y voy al templo y le doy gracias a Dios. Cuando ya se iba le dice: una cosa más, dime, Señor, lo que me pidas te doy. El hombre estaba agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Le dice: no tienes que contarle a nadie lo que pasó. No te preocupes, Señor, a nadie le voy a decir nada. Pero cómo aquel hombre salió, y en la distancia, porque el templo le quedaba lejos, en lo que llegaba al templo, hermano, todo el que se le atravesaba en el camino le decía: pero ¿y qué te pasa a ti? No es que tú no sabes lo que a mí me ha sucedido. Hace unos minutos yo era leproso. Yo no podía tocarte, yo no podía hablarte, yo no podía estar con nadie. Mas sin embargo me encontré con uno que se llama Jesús, y Él me ha limpiado, y ahora soy digno de estar entre tu presencia. Oh, aleluya. Y aquel hombre no podía contener su gozo y su entusiasmo. ¿Por qué? Porque ahora ya podía tocar a la gente, ahora sí podía acercarse a ellos, ahora sí les podía hablar de cerca. Y todo el que se encontró en su camino, Él le dijo: ¿sabes qué? Me ha sanado uno que se llama Jesús de Nazaret. Aquel hombre fue, hizo todo lo que el Señor le dijo, pero no era suficiente. Él necesitaba, todavía estaba lleno de agradecimiento y gozo. Y todavía después que hace lo que el Señor le dice, yo tengo que regresar donde aquel hombre y darle gracias otra vez. Porque todo lo que estoy viviendo es tan grande que no puedo parar de agradecerle. Dice que regresó y le dice: Señor, gracias. Tú no sabes lo gozoso y lo agradecido que estoy de ti. El Señor le dice a sus discípulos: ¿cuántos fueron los que yo sané? 10. Le dice: ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero regresó para agradecerme. ¿Cuánto dicen amén? Amado, los leprosos de Dios son aquellos que nunca se olvidan la enfermedad que un día los trajo a los pies de Jesucristo. Esos son los leprosos de Dios. Los malos leprosos son aquellos que después de recibir la sanidad actúan como si nunca la tuvieran. Esos son los que se confunden en medio de la gente. Esos son los que se mueven de lugar una vez que se descubre que están leprosos. Y una vez que Jesucristo sana su lepra, se mueven de lugar a un sitio donde nadie los conozca. ¿Para qué? Porque como ellos saben que así han recibido un milagro tan maravilloso y no hay huellas ni siquiera de lo que un día fueron, ahora necesitan estar encubiertos dentro de la comunidad. Esos son los que nunca hablan de lo que Jesucristo hizo en sus vidas. Aleluya. El 90% en la historia de Lucas 17 eran unos ingratos. Habían quedado tan sanos que no había huellas de que alguna vez estuvieran enfermos. Ya no era ahora inmundo, ¿verdad que sí? Oh. Ahora ya no eran inmundos, ahora era: ¡ey, poder, cómo está! ¡Bendecido! ¡Aleluya! Oh, a todo el mundo tocaba. Varón, cómo me gozo estrecharte. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los muchachos? Te ves diferente. No, es que me estoy cuidando. Porque solo uno supo agradecer a Dios. Solo uno supo agradecer a Dios. Solo, voy a decirlo otra vez, solo uno supo agradecer a Dios. como no tenían huellas, entonces andaban confundidos en medio de toda la gente. Sin embargo, nada hubiéramos oído o conocido de aquellos otros nueve si no hubiese sido por uno que regresó a darle gracias a Jesús. ¿Quiere decir entonces que el Señor se arrepintió de lo que había hecho? No. El Señor solo preguntó, ¿dónde están los otros nueve? El Señor solo dijo, ¿no eran diez los que fueron limpios? Y el único que regresó fue este forastero. ¿Sabe lo que pasa, amado? Se dice que la gente antes, cuando se acercaba a Dios, tenían una imagen de Dios como un juez. Cuando se acercaban y le pedían y le oraban al Señor, tenían la imagen de que Dios era un juez. Wow. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado frente a un juez, pero cuando usted se presenta, hermanos, mire, está sentado y lo primero que dicen es: todo el mundo de pie para recibir al honorable fulano de tal. Y usted mejor es que se ponga de pie, porque si usted falta, si usted no tiene la reverencia, el marshal viene y le dice: usted se me sale de aquí. ¿Ah? ¿Sabes cuánta gente yo los he visto que llegan con una gorrita y le dicen: hey, la gorra? ¿Por qué? Porque no es propio que usted tenga su cabeza cubierta frente a un juez. ¡Levántense! Todos se levantan igual que en la iglesia. Fíjense. Pero allí, como estamos frente al juez, y yo voy a hacer todo lo necesario para agradarle a ese juez, aún mi vestimenta la cuido. Porque no quiero que por haber escogido una vestimenta inapropiada, el juez vaya a confundir mi persona. Y entonces lo que dicte contra mí sea, no esté a mi favor. Amén. Y cuando usted va a agradarle al juez. Y usted hace lo que sea, usted cuida, usted utiliza el mejor lenguaje que usted pueda utilizar y que ha conocido. Y no solamente eso, sino que le dice: óyeme, tú, no, vuestro honor. Alguna gente todavía no sabe, ¿verdad?, el vocablo, y dice: señor, señora, y cuidado, porque para ellos eso es una ofensa todavía. ¿Ah? Hay personas que no tienen, ¿verdad?, la educación correcta para estar en un tribunal, y se le ocurre quizá querer venir a hacer sus episodios allí, y el juez le dice: aquí te voy a demostrar que aquí mando yo, y en mi sala se hace lo que yo diga, porque el que interpreta la ley aquí soy yo. Ah, y si usted se pone sabroso, le dice: 5 días por desacato. Faltar respeto al tribunal, lléveselo. Pónganse a pelear para que entonces le metan por lo menos 15 o 20 más. Pero ¿sabe qué ha cambiado? Que ya nosotros no nos acercamos a Dios como si Él fuera el juez, sino como si Él fuera el que se sienta en la mesa de los acusados. Y nosotros somos los jueces. Somos nosotros los que juzgamos ahora. Somos nosotros los que condenamos a Dios. Somos nosotros los que juzgamos a Dios. Somos nosotros los que murmuramos contra Dios. Somos nosotros los que nos quejamos: esto no es suficiente, tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas. Si tú fueras Dios, me suplías tal cosa. Si tú fueras Dios, harías esto por mí. Entonces, como ha cambiado nuestra mentalidad de que nosotros somos los jueces y Él es el que está en la mesa, en la silla de los acusados, entonces entramos con un corazón malagradecido en la presencia de Dios. Hemos perdido la gratitud hacia nuestro Dios. Porque cuando usted piensa que usted es el que merece todo, usted se convierte en una persona malagradecida. Y esta nación se ha convertido en una nación ingrata. Ay, ay, ay. Hello. Nos hemos convertido en una cultura sin sentido de agradecimiento. Gratitud no tiene nada que ver con lo que tenemos. Gratitud es un estilo de vida. Mire, si nosotros nos hemos convertido en una nación ingrata, que ya nosotros de Halloween saltamos a Navidad. A veces nos incomoda y nos llena a nosotros de ira el mensaje que dan los muchachos aquí el domingo. A veces la gente se incomoda por las cosas que yo digo referente al diezmo y las ofrendas. Mas sin embargo, a usted no le incomoda meterse en una tienda a comprarle un disfraz a sus hijos para el día de Halloween. Eso no le incomoda. Si lo quiere comprar, cómprelo. Pero tenemos que ser gente agradecida con Dios. Como usted no, escuche bien, no se quiere gastar un pavo. ¿Por qué usted cree que la gente Halloween lo celebran más? ¿Acaso usted ve como antes que después de Halloween el mundo celebraba? Veía en todas las tiendas todos los peregrinos y todas aquellas cositas y todo aquello. ¿Ha visto usted eso? No. From Halloween they jump to what? Christmas. Why? Because they don't want to give thanks to the Lord. La nación se ha convertido en una nación ingrata y nosotros los cristianos estamos mudos. Hemos caído dentro de lo mismo que el mundo está haciendo. Entonces vamos y nos gastamos un dineral el día de Halloween. Y usted dirá, yo no soy responsable de eso. Sí lo es, porque usted está sembrando en una economía el día equivocado. La gente ya no celebra el día de Acción de Gracias. La gente celebra el Viernes Negro. Por eso sus finanzas están ennegrecidas y sus conciencias negras como la noche, una noche sin luna. ¿Sabía usted que lo que se gastó el año pasado, el Viernes Negro, usted va a estar los próximos 20 años pagándolo? Porque hemos caído en todo esto del mundo. Amén. No estamos actuando con la mente de Cristo. Allá andamos gastándonos. Si usted se va el Viernes Negro ese y han cogido los precios, los han inflado y luego le dan a usted un 30, un 40, un 50%, usted termina pagando lo mismo que hubiese comprado las cosas en una temporada diferente. Este no es tiempo para comprar suera, este es tiempo para comprar la ropa de verano. Usa la cabeza, usa los principios del reino. Vaya para que usted vea todas las playeras y toda la ropa de verano, toda a un 70% de descuento. ¡Cómprelas! Si es lo mismo que va a haber el año que viene, es igual, es ropa. Es ropa. Pero si la compras en la temporada, te va a costar ¿un qué? Un 70% más. Hello. Pero nos vamos ese día, el viernes ese negro y nos gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Y qué mensaje le estamos dando a la sociedad? ¿Saben qué? Nosotros no nos interesa darle gracias a Dios. Halloween produce ¿qué? Billete, dinero. Inviertan ahí, que ahí hay dinero. La iglesia que tiene que enviar un mensaje, que tiene que predicar a Cristo, que tiene que enseñar lo que es una iglesia agradecida de Dios, le está diciendo, nosotros no agradecemos nada. Halloween, inviertan, porque ahí sí hay dinero. Thanksgiving, no pongan dinero ahí, ahí no hay nada, ahí no hay quien celebra, ahí no hay nada que gaste. Entonces brincamos ¿a qué? A la Navidad, que no celebra nada de Cristo tampoco, sino ¿qué? Dinero. Dinero, dinero y dinero. Y después nos sentimos mal porque nosotros venimos aquí honradamente a pedir. Hello. Gratitud, amado, no tiene nada que ver con lo que tenemos, sino con un estilo de vida. Quiere decir que Jesús se arrepintió, no se arrepintió. Que Jesús se molestó, no se molestó. Jesús solo preguntó, les digo otra vez. ¿Qué preguntó? ¿Dónde están los otros nueve? Bien dice el Salmo 37:25, joven fui y es que usted no yo. Yo voy por lo que usted me dice. Y nunca he visto un justo desamparado por Dios, ni sus hijos que anden mendigando pan. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. La cultura americana se ha olvidado de darle gracias a Dios. Hello. Se ha olvidado de darle gracias a Dios. Ah, no, el día de acción de gracias, que vaya, yo no. Y se levanta la señora por la mañana tranquilo y ve toda la familia dormido, te dice, mira esto, ni hoy puedo yo descansar. Ni siquiera el día de acción de gracias yo tengo un tiempo para mí. Y el papá se levanta y dice, mira qué montón de glotones, a ver, nadie compró nada. Y usted fue allá, está qué triste ese día. Mira, lo que nos vamos a comer solo el pavo con eso. Qué miseria. ¿Te acuerdas hace 3 años atrás? Ah, nos compramos el mejor pavo. No, porque ya no solo pavo, ahora tenía que ser el mejor pavo. Orgánico. Este no tiene hormonas. Pero son pavos, no importa, es diferente. Hay dinero para comprar el orgánico. Solo puro vegetal comí este pavo. Y el vegetal era 100% orgánico. Así es que casi vegetariano el pavo. Y ahora nos compramos los mejores condimentos. O sea, el año pasado sí que fue un día de acción de gracias. Oh, el año pasó, pero este año, mijo, este año lo que hay es esto. Y mientras usted se come el pavito protestando, 600 personas se mueren de hambre. Mientras usted disfruta su pavo quejándose de Dios, en lo que usted comienza a comer y termina de comer, 600 personas se mueren de hambre. Pero no solamente eso, sino que en el día de acción de gracias, 12,000 personas morirán de hambre. Desde que usted se levanta a poner el pavito quejándose en la mañana, ya hay gente muriendo. Mientras usted se queja de que su marido lo que le trajo fue un pavo barato, la gente se está muriendo. Mientras usted se queja porque el vecino pudo comprar tal cosa y usted no pudo, hay gente que se está muriendo. Mientras usted se queja de que no todos los hijos vinieron a la cena, hay gente que se está muriendo. 12,000 personas se mueren el día que usted debería estar dándole gracias a Dios por todo lo que le ha dado. 12,000 personas se mueren ese día. ¿Sabe de qué? De hambre. 12,000 personas, mire, hasta me dejaron sin luz. Amén. Está bien, pero ilumíname, mijo, porque si no, no hay palabra. Dice la proyección. 800 millones de personas no tienen suficiente alimentos para comer hoy. Hoy. Dice, pastor, imposible. Sí. 1 de cada 10 niños que nazcan esta semana morirán de hambre en menos de una semana de nacidos. Porque cuando son ya nacen, ya están casi muertos. No duran una semana. Y escucha bien, de esos niños que sobreviven a esa semana, 25% de esos niños nunca llegará a la edad de 5 años. ¿Usted se imagina eso? Mire mi nieta que está aquí. Ven aquí, mi amor. How old are you, baby? Three years old. Mira, mire qué princesa más hermosa. Al abuelo no salió porque es todo vergüenza. Pura vergüenza esta chamaca. Abuelo, eso nunca se me va a olvidar. Aquel día que me pusiste frente a la iglesia.
me da corazón. 3 años. Imagínese si el papá de esta niña tuviera que decir, en menos de 5 años, en 2 años más ya no tengo mi hija. Imagínese que sus hijos los pueda ver solo por 5 años o menos. Porque usted sabe que antes de que llegue esa edad ya se le murieron de hambre. O sea, no se acostaron como los suyos con una indigestión. No se acostaron con los suyos que no puede dormir y está vomitando por lo tanto que comió. Sino que las madres los tienen en sus brazos y tienen que ver hasta el último momento cuando ya dejan de respirar porque saben que sus hijos esa noche no pasan. Pegados de sus senos, sacándole la vida porque no tienen nada. Engañados ahí cada minuto muriendo. Y nosotros quejándonos. Sin embargo, somos una nación privilegiada. Somos, escucha bien esto, iglesia, el 6%, el único, minúsculo, pequeño 6% de la faz de la tierra, del mundo, de todas las naciones del mundo, que tienen algo que comer constantemente. Diariamente. Es decir, si usted comió hoy y vuelve a comer, no hoy, mañana, usted es bendecido. Pero no es que comemos, porque nosotros, sobre todo la juventud, llega a la casa y desprecia la comida que tienen en la casa. Critican. Es más, algunos usan hasta palabras como esa basura yo no la voy a comer. Esa porquería yo no la voy a comer. ¿Tú esperas que yo me coma eso? Si estuvieran en mi casa yo se lo pondría de sombrero. Amén.